Hemos estado cantando algo que a alguno le puede parecer un poco imaginativo, un poco místico, pero es la experiencia de un alma que realmente conoce al Señor. Estamos hablando en el nivel en el que Dios nos ha dado la vida, en el nivel del Espíritu de Dios. Y hay tantas cosas que se perciben de su gloria, de su majestad, de su hermosura, de su grandeza, de su nombre, y que eso produce en que el corazón, el alma, se deleite en él y se abandone a él, y es algo tan maravilloso. Así que vamos a ir adelante con la lectura de esta semana, una de las partes que teníamos para leer la primera carta a los Corintios, y es algo tan fuerte también. Si leo en el Salmo 33, para hacer una introducción de toda la grandeza que vemos en el Señor y de las delicias que vivimos con Él. Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en Romanos 4, versículo 17, está hablando a Abraham, el Señor dice, como está escrito. Bueno, nos habla de cuando habló el Señor Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto es algo maravilloso para recordarlo en nuestra intimidad, ¿verdad? Cuando el Señor llama una cosa, aunque no sea en ese momento suya, su hablar la trae a la existencia. Su hablar le da sustancia y le da vida conforme a la cosa que él habla, ¿verdad? Así que en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, todos estos versículos de la palabra del Señor nos hablan de su grandeza, de su omnipotencia, de su infinitud, y de que el único que existe en sí mismo y por sí mismo es Dios, y todo este universo del cual podemos tener una percepción limitada, pues todo no existía. Él mandó, llamó al universo, a la existencia, y está. Y a cada uno de nosotros nos ha llamado también por nombre. Así que es algo tan maravilloso, y cuando tenemos algo de percepción clara, sencillamente por la fe en Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, entonces entendemos muchas más cosas que de otra manera simplemente las acumulamos y las ponemos en orden para tener un hilo, un trazado, se puede decir teológico o bueno, pero no es esto. Es conocerle personalmente. Es infinito, es glorioso, y solamente mirar, como dice la palabra, mirar todo lo que Él ha hecho, nos abisma, y saber que Él está presente y vivo, ¿verdad? Así que vamos a leer a compartir la lectura de esta primera carta a los Corintios que Pablo escribió en el año 55, Y la iglesia en Corinto se habría fundado hacia el año 50 o 52. Ahora, en Hechos 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiendo los vestidos: «Vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles», es decir, a los no judíos. Y saliendo de ahí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, vemos que Pablo era dirigido por el Señor y él obedecía a lo que el Señor le mandaba, ¿verdad? En esta epístola tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, la identidad, las credenciales y la autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Luego, desde la expresión y manifestación en la vida de esas credenciales y autoridad, se nos declara y se nos enseña la necesidad de santidad en las iglesias. La diferencia total e inconfundible entre el hombre natural y el espiritual. La soberanía de Dios en el diseño y orden natural del varón y de la mujer. El orden en las iglesias. La sustancia de los dones a las iglesias y a los creyentes. La soberanía de Dios en la constitución, dotación, emplazamiento de los miembros de la iglesia y en la coordinación, administración y ejercicio de los dones. Finalmente se nos recuerda y define el Evangelio y los resultados presentes y futuros de la resurrección de Cristo en los que verdaderamente creen y esperan en Él. Así que empezamos la lectura de esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hago insistencia en estas declaraciones porque es fundamental también reparar en esto, ¿verdad? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora hemos leído lo que dice en el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo es la palabra griega, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él no fue hecho nada de cuanto ha sido hecho. Es el creador. Es cuando Dios habla, ese hablar es el Señor Jesús. Tenemos que recibir las cosas y entenderlas espiritualmente, tal como y literalmente tal como Dios nos las revela, ¿verdad? Los corintios habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y nada les faltaba en ningún don. Sin embargo, estaban divididos entre ellos. Y todo está escrito para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, ¿verdad? Sobre la presunción de conocimiento humano se había generado una cáscara doctrinal, perdiendo la sustancia de la vida que los primeros creyentes recibieron y vivieron del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo 25 años antes de este tiempo en que se escribió la carta. Así que en Hechos 2, versículo 44, leemos Hechos 2, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí tenemos el inicio de la iglesia, ¿verdad? Es algo tan hermoso, tan sencillo, ¿verdad? Pero ya se había desviado en el tiempo de los corintios. En Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto es algo para que nos demos cuenta. Ahí se inició la iglesia, y qué hermoso, ¿verdad?, poder decir que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, como el Señor, antes de ir a la cruz, le pidió al Padre diciendo que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y esto es algo que cuando se pierde empiezan a aparecer una serie de sombras y cosas que desvanecen la fuerza de la sustancia de la vida que es el Señor Jesús en nosotros, ¿verdad? Eran de un corazón y un alma. Así que desde la autoridad de su apostolado, Pablo empieza rogando que deshagan esa cáscara doctrinal presuntuosa y vuelvan a la sencillez, a la unanimidad y a la santidad del Evangelio. Primera Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, otra vez unanimidad, un mismo hablar. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta es palabra de Dios a la iglesia en Corinto y a todas las iglesias, ¿verdad? Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y seguimos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. También hemos de recordarnos que tantas cosas que se atribuyen o que se dicen que es la misión que tenemos, y Pablo nos dice: no me envió Cristo a otras cosas, a predicar el Evangelio. Me envió Cristo. Y es algo tan, tan necesario que lo entendamos, que lo vivamos, porque todos estos intentos de ampliar y ampliar y ampliar las cosas que pensamos o que dicen que tenemos que hacer pueden eliminar lo fundamental. Cristo nos ha enviado a predicar el Evangelio, a proclamar el nombre glorioso de nuestro Dios, a predicar el Evangelio para que cuantas más almas puedan ser salvas, mejor, porque pasan de la condenación eterna a la vida eterna. Para eso estamos aquí en la tierra en estos momentos. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez estamos con lo mismo, ¿verdad? Una cosa son las diferentes imaginaciones y doctrinas que se pueden hacer o inventar, y otra cosa es la presencia de Dios en el corazón de los que se entregan a Él, que es un testimonio maravilloso y que es Dios mismo el que se hace presente en el corazón, ¿verdad? Así que, pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, si Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos, ¿qué queda? Porque todo lo que existe lo está dando Él y lo está sustentando Él, ¿verdad? Él lo ha declarado y al declararlo viene a la existencia y es la verdad. Así que el Señor ha destruido la sabiduría de los sabios y ha desechado el entendimiento de los entendidos en esta generación que se jactan tanto de conocimiento, de ciencia, de tantas cosas, pero el Señor ha desechado y ha destruido todo eso. Así que, otra vez, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es algo maravilloso porque Dios ha querido revelarnos, darnos a conocer para que podamos recibir en nuestro interior aquel por quien han sido hechas todas las cosas, que es Jesús de Nazaret. Es el Logos de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablando y dando existencia a todo cuanto hay. Y sustancia y sustento. Así que Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que para poder tener algún conocimiento real, verdadero, tiene que ser llegando de la fe a la fe nuestra, al creer completamente en el que nos habla, ¿verdad? En el Señor Jesús, a creer en Dios, ¿verdad? Ahora, los dos tipos de personas que se pierden. Los judíos, hoy los religiosos y emocionales. Los griegos, hoy los intelectuales, racionalistas, escépticos y fríos. Los primeros, los judíos, piden señales, piden milagros, emociones. Los segundos buscan la sabiduría del mundo, las analogías, la lógica racionalista, la ciencia, etc. Para los primeros, la palabra de la cruz es tropezadero, pues supone la muerte a todas las expectativas y experiencias religiosas, a todos los alicientes y estímulos de las señales, sueños, emociones, etc. A la religión natural, al esfuerzo del hombre en sí mismo por acercarse a Dios y agradarle, a los méritos, a los sacrificios rituales, logros de la carne bajo la capa de espirituales, para los segundos, es decir, para los que aquí define como griegos, es locura porque supone la muerte a todas las construcciones del racionalismo con su lógica físico, racional, sensorial, sus hipótesis, su autoestima, su engreimiento y su justicia propia y su libertad, entre comillas, libertad para pecar. En la cruz, el hombre natural, el hombre independiente de Dios, entero, con todas sus posibilidades y con todo lo mejor de sí mismo, es condenado y ejecutado en el hombre Cristo Jesús, por Dios, el juez supremo. Así no hay lugar, ni aproximación, ni acceso alguno a Dios, y por tanto a la justicia y a la vida para el hombre en sí mismo, pertenezca al grupo que sea y tenga la dotación y el nivel que tenga. Esto hace que los más dotados en la raza se ofendan ante el Evangelio y rechacen el ofrecimiento de amor de Dios en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por ellos. Vamos a leer en Lucas capítulo 14, el Señor nos habla también de esto, y en el versículo 15, Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo». Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo: «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Fijaros, porque el señor nos da abundante descripción de la recepción que se hace al Evangelio, a la palabra de la cruz, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos ha enviado a proclamar. Así que, de manera que los escogidos para cumplir la misión a la que el Señor nos ha enviado son lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Esto a muchos les debe parecer algo ofensivo, algo degradante, ¿verdad? Pero esto es la verdad, no hay otra verdad. Y los que de verdad hemos creído en el Señor, pues nos sentimos dichosos de haber sido hechos así por nuestro Dios para darnos a conocer su nombre y hacernos hijos suyos, ¿verdad? Pero esto para todos los que piensan, que hay tantos que piensan y hemos oído palabras y declaraciones de personas que se llaman ungidos o ungidas y que hablan de, claro, ellos son hijos del rey. Sí, es cierto, pero el rey se declaró manso y humilde de corazón y fue como un cordero al matadero. Es algo maravilloso y dio su vida por salvarnos, no para hacernos grandes, poderosos y con mucho éxito en este mundo, ¿verdad? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Esto es para confirmar lo que hemos estado viendo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, aunque dice sabiduría, justificación, no es la palabra es dikaiosune en griego, que es justicia. Dios ha hecho al Señor Jesús mi justicia. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? La salvación es un regalo, es un don libre de Dios que Él ha ofrecido y proclamado a todos los hombres y concedido a aquellos que le han respondido, que resulta ser de lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Y estos son, aquí nos encontramos todos los que realmente, por su gracia, hemos abierto nuestro corazón completamente a Él, ¿verdad? Dios, en su sabiduría, ha querido deshacer lo que es por medio de lo que no es, de manera que nadie se jacte en su presencia. Y el don es tan inmenso y firme que es el mismo Hijo de Dios, en quien Dios mismo nos ha puesto y a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. El regalo de Dios es tan grande y su sabiduría tan abismalmente superior a lo más encumbrado de los hombres que no ha podido subir ni a la imaginación de estos lo que Dios ha preparado para los que le aman. La predicación de Pablo a los Corintios no fue elocuencia o argumentación de la carne, buscando admiración o gloria para él, sino centrada exclusivamente en Cristo, en su crucifixión para nuestra salvación. Primero los Corintios 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, la llegada de Pablo a Corinto, el inicio de la iglesia allí, el rechazo de los judíos, sus acusaciones y su intento de conseguir que fuera condenado llevándolo al tribunal romano. En Hechos 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, y cuando, por cuanto Claudio, lo hemos oído ya antes, ¿verdad? En el versículo 3 dice: como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas. En la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya hemos compartido esto, pero bien, lo estamos volviendo a oír. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión, versículo 12, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Ahora, la sabiduría de Dios está oculta a los sabios, a los poderosos del mundo, y solo puede recibirse por la fe cuando Él, cuando Dios, la revela por su Espíritu. Primero los Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando de la naturaleza divina que él ha derramado en nuestras, en las personas que han creído del todo a Dios, ¿verdad? Dios nos revela cosas que el hombre no puede, a las cuales el hombre no puede acceder, que el hombre no puede comprender, que los esquemas de su mente tropiezan y entonces nos dicen que es locura. Pero el que cree a Dios, entonces recibe la mente de Cristo. La mente de Cristo es noun en griego, es decir, la naturaleza y los valores de la mente de Cristo. Y también la mente, que es fronema, el contenido, el ámbito, las valoraciones, el criterio, el propósito, las metas y el anhelo. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto la mente de la carne, la mente con la que venimos a este mundo, con nuestra naturaleza de dotación, es la mente de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que a pesar de toda la dotación espiritual de los que los corintios tenían, su actitud y conducta evidenciaba que andaban en la carne como hombres naturales, conforme a la mente de la carne y no a la mente de Cristo. Primero los Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pensemos en lo que se puede observar hoy en congregaciones que se llaman cristianas, de las denominaciones que sean, ¿verdad? Y a ver si hay esto que Pablo vio y de lo que les advirtió a los corintios. Ahora, no solo que habían andado así, sino que en el tiempo de escribir la carta seguían así. Y no se les podía hablar de esa sabiduría espiritual que era para los que habían alcanzado madurez, como hemos leído ya en el capítulo 2, versículo 6. Ahora, la verdad es Cristo. El camino es Cristo. La vida es Cristo. El fundamento es Cristo. La sustancia de toda verdadera unción, crecimiento o don es Cristo mismo manifestándose como la vida de la persona creyente. Su carácter, su testimonio, toda otra manifestación es madera, heno u hojarasca, es decir, gestada y manifestada en la carne y por la carne. Sí, eso para que podamos discernir, también está escrito para nosotros, ¿verdad? porque todos estos que nos hablan de tantas cosas, de tanto poder, de tanto conocimiento, y si no puede ser visto Cristo en ellos, entonces no es el Señor, ¿verdad? Es la mente de la carne, por muy educada que sea y por muy dotada que esté. Primera a los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez, centrándonos en el mensaje de Dios, la revelación de Dios, en quien Dios mismo se nos ha dado a conocer, es Cristo, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así queremos ampliar cosas, escaparnos, irnos por las periferias a ver cosas de Dios. Es Cristo, está todo en Cristo. Porque Él ha querido revelársenos, dársenos a conocer en Cristo. Y es algo tan maravilloso poderlo conocer porque es Dios. Vuelvo al versículo 11 del capítulo 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahora el modelo y el molde exclusivo y excluyente por el que se ha de medir y en el que ha de encajar un hijo, un siervo de Dios, el modelo es el Señor Jesús, no hay otro. En Isaías 53 y versículo 2, nos habla del Señor Jesús para que veamos cuál es el modelo, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el modelo, esta es la sustancia, el carácter, la vida de Dios y la elección del Señor Jesús, conforme al Padre, de entregar su alma para que nosotros pudiéramos ser salvos por la justicia de Dios, al haber cobrado todo nuestro mal de la persona del Señor Jesús. Ahora, en Lucas 9:22, hablando del Señor Jesús, Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida realmente es su alma. Todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma o su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En Marcos capítulo 9, versículo 12, después de cuando empieza el interrogante, está hablando el Señor Jesús también, dice: ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Ahora, este es el Señor. Este es el Señor al que hemos acudido, el que ha venido a buscarnos, el que nos ha dado la vida, el que vino a salvarnos. Es el Señor que ha entrado en el corazón de todos los que hemos creído en Él y hemos creído su palabra y su carácter, su nombre, que es el nombre de Dios y el carácter de Dios y su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Otra vez, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24, sigue hablando el Señor Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá. Y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Marcos capítulo 10, versículo 42. Estamos viendo a aquel que es la verdad, aquel que es la vida, aquel que es el que puede darnos esa vida, viniendo Él a morar, a vivir en nosotros, en nuestro corazón. Marcos 10, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿queremos ser discípulos de Él? Porque Él está diciendo claro lo que es ser discípulo. Seguirle es algo tan grande. Pero eso parece locura a la mente natural, al hombre natural. Pero aquellos que de verdad hemos creído en el Señor y hemos comido sus palabras, hemos recibido exactamente lo que Él ha hablado en nuestra experiencia, en nuestra vida. Así que en Lucas 6, 40. Es muy poquito, lo leo, es un versículo corto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y cómo es su maestro? Pues ¿cómo es el maestro? Pues lo estamos leyendo aquí, como él anduvo por este mundo, ¿verdad? Manso, humilde de corazón, no buscando nada para él mismo y entregándose en amor por nosotros, para recibir la ira de Dios el Padre que nosotros merecíamos, ¿verdad? Así que, ahora, el ejemplo más cercano a los corintios, más fácil de observar para ellos, era el de las personas y las vidas de los apóstoles. Como ya hemos dicho en esta epístola, tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, la identidad, las credenciales y autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Y como también sabemos, el único mensaje subyacente en todo mensaje o enseñanza, el único mensaje que subyace es: sé como yo. Es lo único que podemos comunicar realmente, ¿verdad? Así que Filipenses 4, versículo 9, lo deja también claro Pablo aquí. Filipenses 4, versículo 9: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Primero los Corintios 4, versículo 6: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fijaos la descripción de la experiencia de los apóstoles, entre los cuales se incluía evidentemente Pablo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Dios ha venido y nos ha dado a conocer su nombre en la persona del Señor Jesús de Nazaret. Y cuando conocemos a Dios, entonces, ¿qué podemos hacer? Creerle, obedecerle, oír su voz, su llamado, entregarnos a Él, porque es el dueño absoluto de todo el universo, del tiempo y del espacio, de todo cuanto existe y de todas las almas que las ha creado, todas, Él. Ahora, los corintios se vanagloriaban de dones y de su libertad para ejercerlos públicamente. Ellos los atribuían al Espíritu Santo, pero la forma en que los usaban y el resultado en sus vidas no daba testimonio. Había fornicación, incesto entre ellos mismos, tenían divisiones y contiendas, tenían pleitos, reclamaciones entre ellos mismos, y en lugar de someter esas diferencias al criterio y juicio de los responsables en la Iglesia, se denunciaban unos a otros ante los tribunales del mundo. Sus reuniones eran presuntuosas, desordenadas y carentes del decoro y el orden que son propios de la naturaleza de Dios y que testifican de la autoría de los dones. Ellos eran así antes de convertirse a Cristo, y aunque algunos habían dejado los pecados más groseros, habían continuado siendo así después de su conversión, aunque reuniéndose y usando dones espirituales. 1 Corintios 6:5. Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, los corintios habían sido lavados, habían sido santificados, justificados. Su justicia era Cristo mismo. Habían nacido de nuevo de Dios. Les había sido dada la mente de Cristo, no como un don para que ellos dispusieran de ella a su gusto, sino al serles dado Cristo como su vida. Ellos estaban ignorando voluntariamente que no eran ya más de ellos mismos, que tanto ellos como todo lo suyo, entre comillas, espíritu, alma y cuerpo, pertenecían a pertenencias y posesiones, eran de Cristo. Sus cuerpos eran la habitación, el templo del Espíritu Santo, y se debían total e íntegramente a Él. 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que toda la vida en la tierra y su enfoque, el sentido de cada cosa, valores, criterios, metas, la tenían equivocada, conforme a la mente de la carne, aunque cubierta con la capa infantil del poder de Dios y las manifestaciones de los dones. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesús, todo ha sido cambiado para los suyos. La naturaleza es celestial, la vida es celestial, los patrones son celestiales, ya no más los del pueblo terrenal del Señor. Matrimonio, familia, hijos, ley, hacienda, establecimiento, acomodo y prosperidad en la tierra. Gálatas capítulo 6 y versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Capítulo 5, de la segunda a los Corintios, y versículo 14, segunda a los Corintios 5, 14, que es la que estamos considerando. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todos los que hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo, morimos con Él, cuando Él murió, ¿verdad? Y esto es una revelación que estaba oculta, pero que Dios nos ha dado a conocer a nosotros en el tiempo de nuestra experiencia en la tierra. Segundo a los Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, diferente, de otra naturaleza, distinta por completo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Ahora, lo antiguo, todo lo referente a la vida en la tierra, aún lo establecido por Dios para su pueblo terrenal, Israel, en el Antiguo Testamento, había sido llevado a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Ellos mismos, en sí mismos, habían sido llevados a la muerte y muertos, crucificados juntamente con Cristo. 1 Corintios 7, 29 nos dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La vida había dejado de ser nación céntrica, templo céntrica, ego céntrica, matrimonio céntrica, familia céntrica, para venir a ser Cristo misionero céntrica. Otra vida, distinta, ¿verdad? Pablo les da así instrucciones para este tiempo transitorio hasta la venida del Señor o a nuestra reunión con Él, en lo referente a las distintas situaciones que se pueden dar en la vida y circunstancias de la persona y en las que se encuentra inserta en el momento de convertirse a Dios. Él tenía que ser reconocido por los corintios como apóstol de Cristo por el testimonio de la misma conversión de ellos. Debían, por tanto, de fijarse en él y aprender de él en lugar de escuchar a todos los elocuentes, iluminados, héroes de la fe, exhibidores y maestros sabelotodo. Y su ejemplo debía ser meridianamente claro a los corintios. Primera a los Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La carrera a la cual nos ha llamado el Señor y la que nos tiene a los que hemos elegido seguirle, ¿verdad? Ser discípulos de Él. El ejemplo del pueblo de Israel está registrado en las Escrituras para nuestra instrucción y amonestación, para que no caigamos en la incredulidad, en la desobediencia, en la rebelión en la que ellos cayeron, y pensemos que porque asistimos a las reuniones de la Iglesia, o porque hemos profesado convertirnos y nominalmente pertenecemos a la Iglesia, o porque hemos sido bautizados, podemos seguir pensando, obrando y viviendo según la carne y confiar vanamente en una fórmula de salvación por la fe que podemos estar negando con nuestra propia vida día a día. Primero los Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que el resumen de la vida y vivir cristiana es hacerlo todo para la gloria de Dios, no buscando el propio beneficio, sino el de los demás, para que sean salvos y así ser imitadores de Pablo, quien a su vez era imitador de Cristo. Así el Señor, por boca de Pablo, les instruye en la forma en que deben conducirse en sus reuniones, cómo ha de ir la mujer y por qué. El capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. porque es lo mismo que si se hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios. Estas son palabras de Dios por boca de Pablo, de su apóstol, ¿verdad? El varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Oíd esto, todos los que estáis oyendo, y tantas cosas pretendidamente cristianas sobre el feminismo y tantas cosas así. Esta es la verdad de Dios, ¿verdad? Y si no obedecemos a esto, estamos fuera del conocimiento de Dios y de la verdad. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora tenemos cómo ha de ser el orden de la mesa del Señor y qué es. ¿Qué son realmente los dones? ¿De quién son y cómo? ¿Y en qué espíritu han de ser usados? Mejor que toda la excelencia en todos los dones es el camino del amor. Solo en ese camino los dones tienen sentido y valor alguno. Es la sustancia y centro exclusivo del que fluye toda experiencia, vivencia, expresión y obra de Dios. Es Cristo como la vida y vivir de cada uno de los auténticos cristianos, que son los genuinos miembros del cuerpo de Cristo en la tierra. Así que la primera a los Corintios 13, versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Esto nos hemos de examinar cuando pensamos que amamos esto, amamos lo otro, amamos a estas personas, amamos a esta congregación. Bueno, si estamos buscando lo nuestro, no es amor. Es amor propio o es egoísmo, ¿verdad? No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Recordemos que está hablando a creyentes carnales que aún no estaban en condición de recibir vianda espiritual. Esta sabiduría, el misterio que Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Primero los Corintios 2 y versículo 7, repito, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Las lenguas son por señal al Israel incrédulo, y ya han cumplido su función. En Isaías 28, 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Primero a los Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Leo una cita de Rosier, que estuvo aquí desde 1852 a 1942, y escribe, ¿cuántas veces hemos tenido la ocasión de presentar estas cosas a hermanas en Cristo, pero el espíritu que actualmente sopla en el mundo cristiano no es el espíritu de Dios, sino el del mundo que nos rodea? Fijaos en el siglo XIX y siglo XX. Conduce las almas que no están atentas a un camino de independencia y, por consiguiente, de desobediencia a la palabra. ¿Los mandamientos del Señor harán salir acaso a la mujer del lugar que Dios le asignó? A menudo el apóstol da sus recomendaciones como si no fueran mandamientos, pues apenas hallamos de estos dos o tres en los escritos del apóstol. Pablo. Cuán remarcable es, pues, que él abre así esta vez, como previendo la desobediencia de la cristiandad, teniendo cuidado de revestir del carácter de mandamiento aquello que los hombres son tentados a considerar como una cuestión de detalle, a la cual les es permitido no conformarse. Ante esta diferencia culpable, este partido tomado juntamente con el apóstol, diremos, mas el que ignora, ignore. Estemos atentos a toda la palabra. Es obligatoria para todos los detalles de nuestra vida cristiana, pero ante un mandamiento positivo, la sumisión inmediata es necesaria. No olvidemos que el orden de la asamblea de Dios es dada en ejemplo a los ángeles que ven la diversa sabiduría de Dios. Este es un escrito de Rosier sobre la primera epístola a los Corintios. Y las lenguas, con todo, pueden cumplir una función de edificación personal del que las habla, pero en las reuniones, el ministerio o servicio de los dones es siempre para edificación o provecho de los demás. Hay libertad para hablar en lengua siempre que se haga dentro de ese propósito, para el cumplimiento del cual se necesita un intérprete, y del orden establecido por el mismo Espíritu Santo en su palabra. Nunca el Espíritu Santo va a ungir a un creyente contra la palabra de Dios y nunca va a compulsionarle a hablar algo sobrepujando la palabra de Dios. Esas compulsiones contradicen la palabra de Dios, no tienen por tanto su sello y proceden de otros espíritus. En la segunda a los Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he presentado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Además, Dios, hasta aquí, está versículo 4, Dios nos ha hecho y nos ha declarado que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Dios es Dios de orden, así se nos ha dado a conocer y así lo recuerda y declara en esta primera carta a los Corintios. Y en cuanto a la profecía, el espíritu de ella es el testimonio del mismo Jesús como vida, carácter y autor de la profecía en sus siervos. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ahora, como colofón y cierre de esta comunicación, Pablo les recuerda y nos recuerda el evangelio sencillo y verdadero que él les ha predicado y por el cual eran salvos. Y creo que aún queda bastante que compartir de esta epístola, y además hemos estado leyendo también Daniel, pero gracias al Señor por todo lo que nos está dando, porque Él nos guarda, nos cuida, y el tiempo ha ido avanzando, y estamos en el tiempo que el Señor dijo, para haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, pero también nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo queremos ser? ¿Reconocidos por el Señor? ¿Salvos? ¿Con el testimonio de la profecía en nuestro propio corazón, que es Cristo, el Señor Jesús? ¿O queremos ser instruidos y inteligentes y educados y preparados para dar formas doctrinales por aquí o por allá? ¿O queremos que Él sea visto en nosotros? En todo nuestro sentir, pensar, hablar y vivir. Es algo tan maravilloso. Así que el resumen es que Dios envió a su Hijo y lo envió para que fuera a la cruz por nosotros, y el Señor Jesús voluntariamente fue a la cruz por nosotros y para que pudiéramos en Él aprender lo que es el carácter de Dios, aprender de lo que es la persona que agrada a Dios, el hombre que agrada a Dios, y el único hombre que agradó en todo a Dios es el Señor Jesús en toda la historia. Así que la única manera de poder ser salvos y de entrar en esa nueva naturaleza que no tiene nada que ver con todos los valores que hayamos cultivado, en los que nos hayamos esforzado o por los que hayamos conseguido honores o situación o posición o dinero o reconocimiento aún en la cristiandad. La vida es el Señor Jesús solamente. El Señor Jesús vino para que viéramos a nuestro Dios en Él, para que viéramos su andar, su sentir, su humildad, su mansedumbre y su deseo de entregar su propia alma para que podamos conocer a este Dios maravilloso. Así que los que nos llamamos cristianos hemos de ponernos delante de la palabra de Dios y oír todo lo que Él nos dice, porque nos está diciendo la verdad, para que podamos, cuando terminemos este tiempo nuestro en la tierra, este servicio, como queremos servirle, seguirle, ser discípulos suyos, para que cuando terminemos todo esto podamos ser recibidos por Él y oír esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos bendiga a todos los que estamos compartiendo esta reunión, y sencillamente pues quiero despedir con una breve oración. Y gracias de nuevo a todos los que estáis participando de alguna manera, porque es obra del Señor. Todo nuestro movimiento hacia Él es su obra. Vamos a darle gracias. Te alabamos, Señor, gracias porque eres tan maravilloso, eres tan grande, eres tan infinito, eres tan glorioso, eres tan desbordante en todo, que nosotros solo podemos mirarte, quedar embelesados, quedar admirados, desearte y abrir todo nuestro corazón para seguirte, para obedecerte, para ser siervos tuyos y van a ser recibidos por ti en la gloria. Bendice a todos los que han estado conectándose y bendícenos a todos nosotros y en el resto del día para que podamos vivirlo en tu presencia, contigo y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.